viernes. Otro episodio de Casero Podcast.
Episodio 99.
Número 99.
El de que Casero viene, Podcast. Está un paso del 100.
El que viene redondeamos.
Sí. Caemos en número redondo.
Sí.
Estamos hablando de comida. Viernes más en vivo acá en Casero Podcast, en twitch.tv/soynildo. Ahí siempre estamos. Siempre estamos los viernes.
Siempre los viernes. A partir de las 6 de la tarde tenemos como una charla previa y después arrancamos después ya, la tertulia.
Si quieren, se vienen a esta dirección, a twitch.tv/soynildo.
Sí.
Y pueden chatear con nosotros en vivo, nos preguntan alguna cosa y demás.
Lo que quieran, lo que necesiten.
Respondemos.
Si no, diferido a través de YouTube, a través de cualquier plataforma de podcasting o en televisión.
En televisión, en vivo, Canal 3 HD de VCC de Minas.
Ahí está.
Por ahí lo pueden escuchar.
Lunes
lo
21
pueden ver,
horas.
Mejor dicho.
Lunes 21 horas.
Lunes 21 horas. Ahí.
Perfecto. Dicho todo eso, hoy tenemos que hablar del cacao.
Sí.
Porque está bueno meter algún ingrediente cada tanto.
Nada más, ahora que se vino el frío.
Uy, chocolate caliente.
Empezás a pensar en chocolate caliente.
Sí, es verdad.
Entonces,
es verdad.
El tema calzaba justito como para ponerlo justo que se vinieron las olas de frío es y verdad. Todo, ¿viste? Ya está, hablamos del cacao, dijimos
sí,
con Nildo.
Sí, tiene su historia, todos los ingredientes tienen su historia. Y el cacao no menos no tiene menos historia. Es muy parecida y es más. Hay como un pequeño chiste entre medio. Porque la ruta del cacao no difiere tanto de la ruta del café.
Ah,
y cuando yo te envié lo de...
Claro, ahora claro, lo entiendo todo.
Cuando yo te mandé lo que iba a ser más o menos lo que íbamos a hablar hoy...
Claro, Nildo me envió más o menos
el
tema del podcast.
Claro.
Y el archivo, que estaba en PDF, decía la ruta del café. Entonces yo le pregunté si andaba con ganas de tomar café.
Y sí, y fue... En parte sí, siempre tengo ganas de tomar café. Pero no difieren tanto. Sí hay un montón de cosas, pero cuando mirás los mapas, vos mirás la ruta del cacao, la ruta del café y son flechas
son similares.
Para todos lados. Uh-huh. Sí, no es igual la historia, pero...
Pero es similar. Comparten algunas cosas en común.
Sí, es cierto. Lo que sí hay que decir que el cacao es autóctono de Latinoamérica.
Uh-huh.
¿Ah? El cacao nació acá.
Centro y Sudamérica.
Centro y Sudamérica, Amazonas, ¿no? Norte del Amazonas sobre todo. A ver, hay lo que se llama el cinturón ecuatorial.
Sí.
¿No? Funciona para el café, funciona para el cacao. Cualquier cosa dentro de los paralelos. Sí, uh-huh. Paralelo. No me acordaba. Sí. Estaba como ahí, si era paralelo o meridiano.
No, meridianos son los otros. Los
son verticales.
Verticales, los horizontales son paralelos.
Claro. Dentro de ese círculo, el café crece y crece bien.
Uh-huh.
Y estamos hablando del cacao y dije café.
Claro.
¿Ves?
Claro, lo que pasa es que, a ver...
Estoy sugestionado.
Comparten, yo para mí que tenemos que hablar otra vez de café en algún episodio.
Vamos a hacer una ruta
porque,
de café.
Sí, porque me parece que...
Sí, es inevitable.
Lo que pasa es que, claro, más o menos es en la misma latitud.
Sí.
Donde crece bien el cacao y donde crece bien también el café. Sí. ¿No? Ahora el cacao es de acá, es originario de acá. Culturas como los mayas y los aztecas lo consideraban un alimento sagrado.
Hay como tú una teoría a través de, ¿no? Y hay como registros de que sí, de que era algo que había traído un dios que no me acuerdo su nombre porque son complejos a veces los dioses, los nombres mexicanos para cosas. No, por ejemplo, ciudades que se llaman Tenochtitlán, ¿entendés? Claro. Y los dioses son parecidos a esos nombres.
Sí.
Entonces a veces son complicados. Pero si alguno lo sabe, nos deja en los comentarios el cuestión. O nos pega el chiflido.
También.
Para saber cuál era. En fin, lo tenían como un ingrediente sagrado, porque era algo que...
Claro, era como una especie de regalo de los dioses.
Sí.
Entonces, por lo tanto, se consideraba sagrado.
Sí. Y estamos hablando de Mesopotamia.
Hace miles de años atrás.
Mayas, aztecas. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. En esa época... El cacao, más allá de usarse para religión, para rituales, para lo que fuera, pudo haberse usado como moneda corriente. Por su valor. Era tan alto el valor que tenía el cacao a nivel social, ¿no? Que se usaba en la realeza. Quienes tomaban cacao, porque en esa época solo se tomaba, no había ingeniería para chocolate. La única forma de consumir cacao era a través de una bebida con leche.
Uh-huh.
Ah, y esto es un detalle no menor, porque la única forma de diluir cacao... Es con leche caliente. El cacao original, el cacao molido como tal.
Con agua, ¿no?
No se diluye.
con agua, por ejemplo, no.
Se puede diluir, sí, pero sí. Tiene que estar caliente.
Ah, bien.
Ah, si no está caliente, no se va a diluir. Uh-huh. Ah, a ver, si pones demasiado cacao, tampoco se va a diluir. No, saturación de líquido.
Claro.
Pero es como un detallecito culinario ahí en la vuelta, de que si vos tiraste un poquito de cacao y se te diluyó el toque, me parece que es cocoa. Estamos hablando de cosas diferentes.
No es lo mismo.
No.
Sí, es verdad que, a ver, hay mucha confusión en cuanto a qué es y qué no es.
Qué es y qué no es. Sí, la cocoa es el café instantáneo del cacao. No es lo mismo, pero parecido. Uh-huh. Ah, es como hacerte un chocolate fácil.
Sí. ¿Ah? Capaz que el café instantáneo incluso es más café que la cocoa y el cacao.
No. El café instantáneo es menos café. Creo que estoy seguro de que es menos café todavía que el propio café. Pero sí se llegó a usar el cacao como moneda. Y no era que se usaba el cacao grande. Hay... Si ustedes googlean, si alguno no conoce cómo es la forma del cacao, es como una pelota de rugby. Uh-huh. ¿No? Para que tengan una idea de la forma.
Sí.
Que se abre, dentro tiene las semillas. Esas semillas se fermentan. ¿Ah? Se fermentan y después se pueden usar. Es como el proceso que tiene el cacao para madurarlo bien y que se pueda consumir. Porque tiene diferentes toxinas, cosas que se purgan a través de la fermentación. Y lográs tener un producto que no es solo cacao. Estamos hablando de que ese producto generan una pasta, que esa es la pasta de cacao, y de ahí se separa la manteca de cacao y el cacao propio. ¿Ah? El cacao como para hacer chocolate. La manteca de cacao es chocolate blanco. ¿Ah? Después, uh-huh. Ahora vamos a entrar con eso, pero sí, no le digan chocolate al chocolate blanco porque no es. Ya me va a saltar la vena.
No es lo mismo.
Me va a saltar la vena.
Una cosa que la otra. Atención.
No es. Pero ahora le vamos a comentar sobre el chocolate blanco y todo lo que tiene en cuanto a sí, porque no hay que las cosas claras, dijo uno. pero sí se llegó a usar el cacao como moneda y lo usaban dependiendo de la pureza que tenían las semillas. Usaban las semillas del cacao como para intercambiar.
O sea, vos podías usarlo como moneda de cambio.
Como moneda de cambio.
Por ejemplo, yo te quiero comprar este micrófono.
Exacto.
Y te podía pagar con...
Yo te podía pagar en cacao.
Como cuando se pagaba el salario con sal.
Sí, exacto.
De hecho,
exacto.
Ahí viene la palabra, ¿no?
La época del trueque, toda esa cosa. Claro. Después se hizo una evaluación cuando se lo llevaron a Europa.
Sí, eso fue en la época de la conquista.
Claro.
Llegaron los españoles a América, descubrieron el sabor del cacao, vieron que era una cosa espectacular el sabor que tenía.
Dijeron, esto me lo tengo que llevar.
Lo introdujeron en Europa. Y en Europa allí también se diversificó la cantidad de cosas que se hacían con el cacao.
Ahí está. Pero antes de que... En México, sobre todo, se usaba... Digo México porque es zona azteca, zona maya.
Y además zona caribeña, ¿no? México tiene una parte que es caribeña y allí...
Estamos hablando de que son países
Hay el clima propicio para que se pueda cultivar en buena forma, para que crezca de buena forma también.
Quieras o no, el cacao es base de economía para muchos países.
Uh-huh.
No, entre
es verdad.
No digo México porque México no tiene como base, pero Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, ¿no? Brasil tiene otras bases más potentes, pero también tienen cacao en dentro de su economía. Por eso decimos que toda esa zona es como de donde nació el cacao. Pero dependiendo de la calidad de las semillas es cómo se usaba era cuánto valían. ¿No? Uh-huh. Semillas mejores, semillas peores. Tenían como diferente valor, se diferenciaban de una u otra manera.
Ahí está, de acuerdo a la calidad de las semillas.
Y ahí vos podías comprar lo que quisieras en esa época. Que después, ¿no? Época precolombina, viene cuestión colonizadores. Estamos hablando de... cuando hablamos de colonizadores no quiere decir que sea solamente España. Porque tenemos como ese preconcepto, colonizador, Colón, por la palabra, ¿no?
Claro. Es que de ahí viene justamente, colonización de Cristóbal Colón.
Pero también Portugal.
Sí.
Portugal vino, se llevó cosas también, es lo mismo. Están los dos implicados. Que se lo llevaron para allá. De Europa pasa a África y África tiene una muy gran distribución de cacao hoy en día a nivel mundial. Uh-huh. Ah, así como tienen de café, que cuando hablemos de café vamos a mencionar eso.
Bueno, si te fijas las latitudes y las temperaturas
son similares.
Te das cuenta que hay también un clima propicio para cultivarlo.
Sí. Y fue como, Latinoamérica, Europa, África. Y de ahí empezó a como a distribuirse más todavía porque, uh-huh. porque empieza la masividad. Ahí cuando claro. se lo llevan a Europa empieza la masividad.
Sí, de alguna forma se globaliza, ¿no? El cacao.
Pero aún así en esa época únicamente quienes consumían cacao era la realeza.
Estamos hablando de que cacao era algo caro.
Sí, algo muy caro.
De hecho, aún lo es.
Aún es caro.
Ah. Quizás es accesible para muchas personas, pero tampoco es un producto que sea sumamente barato.
Sí.
Lo que pasa es que muchos pensamos que a lo mejor es barato porque te compras una barra de chocolate.
Claro.
¿Viste? Y no te sale carísima.
Hay que
diferenciar. Te compras una barra de chocolate de una marca conocida, sí. bien comercial.
Sí, 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 por supuesto. Más te digo. Nestlé fue quien industrializó uh-huh. el chocolate para llevarlo a nivel doméstico.
Claro.
¿No? El señor, no me acuerdo el nombre del señor, pero fue como el que logró industrializarlo, logró procesarlo de una manera para democratizarlo, uh-huh. para que deje de ser algo único de la realeza y pase a ser, estamos hablando de ya mucho más acá adelante, ¿no? Después de la revolución industrial. No, porque veníamos hablando de colonización de portugueses que se lo llevaron recién para allá claro. y pegamos un salto. Un salto temporal ahí que.
Bastante grande.
Pero sí la realeza se lo tomaba como una bebida caliente. Igual que como lo hacían en uh-huh. México, en Colombia, en diferentes zonas de Latinoamérica. Por eso mismo. Porque no se diluía en frío, porque tenía el proceso que tiene que tener. Y únicamente lo probaba la realeza o algunos soldados o gente que tendría sí, sí. que ver con...
Estaba al alcance de las clases más altas.
Las clases altas, sí, sí.
No había forma de que estuviera al alcance de nada una persona... De la época.
No,
que,
no, ni cerca.
Claro,
ni
que,
cerca.
No, que no tenía ningún cargo de realeza ni nada por el
No, tiempo. Ni cerca, ni cerca. Después sí, con la industrialización, digamos, se pudo democratizar, se pudo segmentar el claro, cacao.
Pero ya tampoco es. El tema, por ejemplo, del chocolate ya tampoco es tan puro, digamos, ¿no?
Ahí va.
Hay diferentes índices.
El chocolate tiene como su. Para que un chocolate sea bueno, debería de estar por encima de un 80% de cacao. Ah, el chocolate se conforma de cacao, es cacao, una pasta de cacao y un poco de manteca de cacao. Uh-huh. Ah, vos con eso armás un chocolate. Si tu chocolate, tu barra de chocolate tiene, o tus monedas de chocolate, o lo que compres de chocolate tiene por encima del 80% de cacao, es un chocolate decente.
Decente, ¿ah? Ahí está.
A ver, para que un chocolate sea decente, vos tenés que lograr percibir amargo, dulce y ácido. Uh-huh. Hay como tres.
Sí, no es dulce, ¿no?
No.
Mucha gente cree que como se compra una barra de chocolate y claro. le resulta dulce, dice, el chocolate es dulce.
No, el chocolate no es dulce. O sea, sí hay chocolates dulces.
Claro.
No debería de ser dulce si vos querés un chocolate de buena calidad. Uh-huh. ¿Ah? Mientras más dulce sea el chocolate, más refinado está, más materia grasa, más manteca de cacao tiene, más azúcar tiene. O chocolate con leche.
Sí, eso es un clásico. Clásico. Que lo encontrás.
Bien. Entonces, para que un chocolate sea bueno, tiene como diferentes factores. Y estoy hablando bueno a nivel gastronómico o a nivel paladar, si a vos te gusta un chocolate, o a nivel para cocinarlo, para las pastelerías, lo que sea. Si vos vas a usar un chocolate, que normalmente esos tipos de chocolate se templan, pasa por un proceso de templado para poder usarlo. El templado lo único que hace es darle textura al chocolate y darle ese brillo característico a las tabletas, y etcétera. No, postres que vos lo mirás y es como una lámina brillante de chocolate.
Sí.
Es porque está templado en el medio. Es un proceso que lo hacen los pasteleros. Es trabajoso, lleva su rato, hay que derretirlo, enfriarlo, volverlo a calentar. Uh-huh. Son como procesos
no
delicados.
No es un trabajo que sea rápido de hacer tampoco, ¿no? Es un trabajo que lleva su tiempo.
Lleva su tiempito, lleva su rato. Es laburo. Vale la pena. Ojo, vale la pena si algún día van a una chocolatería. Vean. Porque normalmente están todas las bandejas, están todas las personas laburando el chocolate arriba de las mesadas. Y es lindo ver cómo se trabaja el chocolate. Uh-huh. Tenemos dentro de los influencers, por ejemplo, hoy en día, el que más se ha visto, el que más ha trabajado el chocolate, que hasta tiene una serie en Netflix, Amaury Guillón. Uh-huh. Es un chef, un pastelero, que es escultor en chocolate. O sea, loco, tiene pastelería de primer nivel y tiene una serie en Netflix que está brutal por la creatividad que tienen los cocineros en esa serie. Pero si quieren ver procesos de chocolate y les gusta, porque es lindo ese. ponerse a ver a alguien haciendo chocolate o moldeando, bueno, caramelos.
Esculturas de chocolate es una obra de arte, básicamente.
Sí, sí.
Más allá de lo que se trabaje y demás, el chocolate, una escultura del chocolate es una obra de arte.
Es una obra de arte. Entonces, volvemos a eso. Cualquier cacao por encima del 80-85% es un cacao que está es un chocolate que está decente.
Bien.
¿Ah? Que es que
dice que no está muy refinado, sino que más bien está puro. O sea, si tiene un gran índice de pureza.
Eso. Si tiene ese porcentaje de cacao dentro del chocolate, normalmente te lo van a mencionar en el empaque. Normalmente, porque es algo que de lo que estás son personas que están orgullosas de su chocolate. De que tengan esa cantidad de cacao, de que sean con ese nivel de pureza. Entonces, es como un indicativo. Que tenga menos no quiere decir que sea peor. No, tampoco estamos hablando de eso. Simplemente no tiene la misma calidad. ¿Ah? No hay chocolates peores que otros, a no ser que sí, que pruebes esos chocolates que no tienen gusto a chocolate. Que te lo venden como chocolate. ¿Te acuerdas que una vez hicimos la prueba de unos yo-yo?
Sí, me acuerdo.
Que venían con algo que no sabíamos si era chocolate o qué era.
No estoy seguro de que fuera eso chocolate, porque claro. en realidad no es que no tuviera gusto a chocolate, es que no tenía gusto directamente.
No tenía gusto a eso. Un chocolate bueno, entonces cuando lo tocan se debería derretir a temperatura ambiente o a temperatura corporal.
Sí.
Vos lo tocas y debería de empezar como a perder textura.
¿Y cómo haces para cuando compras un chocolate con ese índice de pureza? ¿Cómo lo conservas para que no se te derrita? Porque me imagino que si lo tenés a temperatura ambiente y es un día en el que hoy está frío, hoy capaz que se conserva, ¿no? Pero es un día, no sé, ponele que hay 20 grados.
Nada, pero 20 grados no le hace nada. Es temperatura corporal. Fíjate que nosotros lo normal son 30 y algún grado.
36, más o menos.
36 grados.
35, 36.
Si tu cuerpo está en esa temperatura, bueno, si es verano, bueno, ahí sí vas a tener que tomar alguna medida, dejarlo a la sombra, dejarlo en algún lugar donde no le
llegue. ¿No se puede refrigerar?
Sí, sin problema.
Ah, bien. O sea, lo puedes poner en la heladera y no...
El tema de llevarlo a la heladera es que te puede humedecer. Pues las heladeras a veces no funcionan del todo bien, no son secas.
Sí, sí. Depende de tu heladera.
Depende del frío de la heladera.
Pero quiero decir, no afecta en nada el sabor, por ejemplo.
No. Es muy difícil que te afecte el sabor.
Si tu heladera tiene frío seco y no tenés ningún problema, lo podés almacenar en la heladera.
Se puede.
Y en ese momento, en verano, va a estar bastante bien.
Va a estar espectacular. Sí, sin problema. Pero hay que hacer como esa diferencia, ¿no? De qué es chocolate, de cuándo es chocolate blanco, de... A ver... Refinarlo con leche y hacer chocolate con leche es otra forma de usar chocolate. Ah, es un chocolate que va perdiendo calidad, por ende termina siendo más barato. Creo que es el típico chocolate que muchos emprendedores usan o muchos lugares que hacen huevos de Pascua usan. Porque es un chocolate más maleable, más fácil de usar, que es tierno al momento de comerlo. Que es como fácil de usar, no lo necesitas templar. No lleva ese trabajo de dejarlo lindo el chocolate, de ese templado que tiene, del moldeado, de todo lo que tiene.
Sí, seguramente se trabaja mucho más fácil y podés de alguna manera hacer una especie de producción industrial, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, no sé, necesitas producir muchos huevos de Pascua porque se viene la época, entonces agarrás y utilizás ese tipo de chocolate que es un poco más sencillo de trabajar.
El ejemplo clásico, vos dijiste industrial, es el huevo que viene con sorpresa adentro.
Sí.
Eso es chocolate con leche. No es otra cosa. Los bastones de chocolate que vienen en la caja de bombones. Chocolate con leche.
También.
Ah, es un chocolate que vos lo sentís dulce. Ah, pero ¿por qué? Porque tiene agregado azúcar.
En exceso dulce, ¿no?
Claro.
Terminás teniendo esa sensación de que te empalagás.
Sí. Pero te digo, el chocolate que es bueno, vos te das cuenta porque si bien puede tener algo de dulce, va a tener mucho amargo y vas a tener un fondo ácido ahí. O sea, no es un ácido de limón, no. Vas a sentir como astringencia en la lengua, vas a sentir como un sabor ahí que vos decís, hay algo acá que me hace un poquito más de ruido. ¿Ah? Ese es el ácido que tiene el chocolate. No es ácido de que me hace fruncir la cara, no. No, es muy leve el ácido que tiene, pero sí lo tiene. Y son como los sabores que vos tenés que percibir si es un chocolate de calidad.
Es probable que mucha gente que nos esté viendo o escuchando nunca haya probado chocolate
ácido y amargo, por ejemplo, ¿no?
Con un índice de pureza tal que te llegue justamente a sentir ese amargor o ese ácido. Porque es verdad, o sea...
Es cierto. No, y a ver...
Todo el tiempo nos venden el chocolate industrial y nosotros creemos que eso es chocolate.
Sí.
Que no significa que no lo sea, pero no es...
no es la calidad
realmente que se... la calidad sí. que uno está buscando para sentir el sabor verdadero del chocolate. Está. En realidad sentís el sabor, sí, el dulce de repente. Hay algún chocolate amargo también, ese que pones con leche, con café.
El famoso amargo, el semi-amargo que le dicen algunos. Sí. Si es semi-amargo porque ya tiene azúcar, ¿no? Ya estamos hablando de menos calidad. Va mucho también en lo que te guste a vos. Tampoco es ir a comprar chocolate porque estamos diciendo que se compre chocolate.
No estamos pretendiendo eso, pero me refiero a que probablemente mucha gente no haya sentido nunca el verdadero sabor.
El verdadero sabor, no. Y es más, una vez que probás el chocolate de verdad, te es difícil volver a otro. Si haces una prueba de diferentes chocolates, es muy, muy, muy notoria la diferencia. Muy notoria. Y voy a decir, yo no puedo creer que esto lo comí toda mi vida pensando que era chocolate,
me gustaba y demás, y resulta cuando, que sí. cuando pruebo el de verdad, el que tiene el sabor verdadero, es una sensación.
Es que esa fue una de las cosas
completamente, por ejemplo, diferente, y además que te llena un montón, sí, ¿no?
Esa fue una de las cosas que cuando entré a una cocina, ¿no? Cuando empecé a tocar sectores pasteleros dentro de algunas cocinas, fue lo primero que noté. Porque tenés que probar lo que vas a usar normalmente. Entonces, cuando hay algo interesante o algo nuevo o algo importante o que tiene cierto nivel de calidad, lo tenés que probar para saber cómo trabajar con él, ¿no? Es parte de educar el paladar de alguna manera. Y las primeras veces que probé un chocolate, y estamos hablando de un chocolate de 70% creo que era en esa época.
Que vale bastante.
Es un montón. Son chocolates que son caros. Y cuando probás eso, ese es otro mundo de chocolate. No te puedo explicar. Es otro mundo. Entonces imagínense más arriba todavía. Si algún día tienen la oportunidad, dense el gusto. Y digo dense el gusto porque probablemente no todo el mundo lo pueda pagar. No,
es caro.
No es un chocolate como para comer todos los días. No es un chocolate, no. A ver, si vos podés comprártelo y comer cada tanto chocolate, los nutricionistas te lo recomiendan. Estamos hablando de que el cacao, el chocolate, de ese nivel, de ese calibre, tiene muchísimo antioxidante, tiene muchísimas propiedades. Sí. Es más.
Hay muchos beneficios.
Sí. La semana pasada, que hablamos de ¿te acordás? Las trufas proteicas con cacao. Son de esos pequeños detalles que están agregándole a los postres o a las comidas como para darle un extra de. Porque sí, muchos nutricionistas recomiendan el cacao. Por todos los nutrientes que tienen, pero sobre todo por los antioxidantes. Algo más iba a decir del cacao que me quedó pendiente. El chocolate blanco era. No, pará, sí, del cacao, ahí está. Que no es lo mismo el cacao orgánico que el cacao alcalino. No, vos podés ir por
una diferencia.
Tiene azúcar. El alcalino tiene azúcar.
Bien.
El alcalino no es apto para diabéticos. Por más de que sea cacao y por más de que tenga gusto a cacao y que vos lo percibas y es muy parecido, tiene un refinamiento con azúcar. Con un azúcar que no necesariamente tiene que ser sacarosa, que es el azúcar de mesa. Pero cuando vayan a una góndola, cuando vayan a algún lugar que no sea de comida orgánica, por ejemplo, un supermercado donde te hacen las compras de toda la vida, no importa. Y van a comprar cacao. Fíjense.
Hay que fijarse bien. Porque si es alcalino, no es apto para diabéticos.
No solo porque no es apto para diabéticos, sino porque a veces en un brownie, por ejemplo, es muchísima la diferencia. Usar un cacao alcalino o usar un cacao orgánico o crudo, raw, lo que se dice, RAW. Es mucha la diferencia en algunas preparaciones. Una masa que vos vas a hacer de chocolate, una masa de cacao, si la haces con cacao orgánico y la haces con cacao alcalino, vas a notar una diferencia en lo dulce que es, pero brutal. Se puede percibir muchísimo. O si haces un cacao, un chocolate caliente,
que generalmente ahí también cacao, lo notas.
Lo vas a notar mucho. Porque las recetas ya vienen con su cantidad de azúcar, con su cantidad de ingredientes que lleva. Y vos al agregarle un cacao que tiene un porcentaje de azúcar, aunque sea mínimo, aunque sea muy leve, te va a hacer un cambio bastante. Sí, te va a hacer un cambio. Porque eso termina reduciendo, es como todo. Un almíbar que lo reduzco es un caramelo. ¿Lo comes? Gusto a caramelo, súper dulce. Pero es agua reducida con azúcar. En esto pasa lo mismo. Al reducir el volumen de leche, tal vez con cacao, con lo que sea, se intensifica el azúcar. Así como la sal cuando haces una pasta, cuando haces un agua, cuando uh-huh. lo que sea, o un guiso del otro día, viste que lo que recalentaste está como más saladito.
Sí, es verdad, es verdad.
Porque cambia, se reduce.
Cambia el sabor.
Se reduce, más
eso
allá
de... Dicen el guiso de un día para el otro es más rico.
Sí. Pero eso es más que nada porque está todo macerándose junto y porque estás reducís la cantidad de agua que tiene. Entonces al reducir se intensifican los sabores. Uh-huh. Pasa con todo.
Es bueno aclararlo eso, sí. Porque estoy seguro que no mucha gente lo tiene en cuenta. Uh-huh. Y además explica muchas cosas, sí. Como lo que decíamos recién del guiso.
Tiene bastante sentido. Pero si tengan como en cuenta esos pequeños detalles, ¿no? De si van a comprar cacao, acuérdense de que no se diluye en frío. O sea, si van a hacer un chocolate caliente, esperen a que esté caliente. Que busquen que no sea alcalino, traten de que sea lo más orgánico posible. O sea, si van a un mercado orgánico, por supuesto, le van a dar el original, que es lo que normalmente hacen. Que hoy en día cada vez hay más mercados de estos orgánicos, sí, sí. Con productos reales, ¿no? Y no, de no hecho, tan industrializados.
Aquí en Minas, los que hay, tengo entendido que están funcionando bastante bien.
Sí, funcionan muy bien.
Porque la gente está buscando, en algunos casos, comer lo más natural posible.
Sí, productos mucho más naturales.
Saber de dónde vienen las cosas. Sí, que sí. Es algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que de repente vos vas y compras algo que está empaquetado y no sabes exactamente dónde vienen y los procesos que tienen. En cambio, claro. Algo que es orgánico, sabes exactamente cuáles son los procesos y que se trata de mantener lo más natural,
sí,
posible.
Sí. Después, en cuanto al cacao, hay como opiniones encontradas porque dependiendo de la zona, dependiendo de cómo sean los procesos y qué tan artesanal sean, a veces los ambientalistas también se meten en el proceso en el medio. Uh-huh. Porque muchas veces durante el procesar la semilla del cacao una vez que está... y estoy dando un ejemplo muy específico, deben haber miles. Digo como porque no todos lo hacen de la misma manera. Pero siempre pasan por una molienda. ¿Ah? Y las moliendas muchas veces no las hacen a mano. ¿No? Lo original es un mortero gigante,
sí,
¿no? Y una persona que muele a mano el cacao. Cuando es masivo, ¿ah? Y cuando es artesanal la producción, muchas veces se usan animales para hacer girar el típico,
claro,
la típica
molino,
imagen de un burro,
molino,
por ejemplo.
Pero de animales.
Exacto. Entonces, muchos animalistas también entran por ese lado a defender cuestiones. Que también pasa con el café. Cuando hablemos del café, también lo vamos a comentar. Sobre todo con el café más caro del mundo. Ah, que, sí, sale, sí. Que sale del... Lo juntan de la caca de un animal, básicamente.
Sí, así es.
Ah, y ahí también hay unos procesos ahí a nivel industrial que no están tan buenos. Sabemos que la industrialización en general no está buena. Pero tampoco es cruzar tanto el límite a veces. ¿Tá? Dependiendo de cómo se trate a los animales, obviamente. Pero sin irnos muy lejos, traten de buscar esos sabores en el cacao. ¿Tá? Que sea amargo, que sea dulce, que tenga algo de ácido.
Lo que resulta siempre curioso del tema del cacao es que crece y se cosecha en zonas tropicales y, sí, se consume en zonas frías. Por ejemplo, no sé, vos te vas al sur argentino y tenés chocolate espectacular.
Claro, a ver, cuando vos te mencionan cacao, ¿qué es lo que te dicen? ¿Cacao suizo?
Sí, por eso. ¿Ves? También Suiza. Pero vos te vas al sur argentino,
Patagonia,
que en muchos casos parece Suiza también,
sí,
y te encontrás con un chocolate de una calidad espectacular.
No, brutal, brutal.
¿Se ha dicho tanto? Esos lugares son famosos por las chocolaterías,
por la chocolatería que tienen. Claro, son lugares muy fríos.
Si tienen la posibilidad,
al
sur argentino, ahora que el cambio de alguna manera nos favorece,
sí,
vayan a probar chocolate de verdad ahí.
¿Qué pasa? Clima frío, chocolate caliente. Es un combo que...
Resulta un poco paradójico que se, sí, cosecha en zonas tropicales
y donde más
y se consume
en el lugar
es en las zonas más frías, donde más se consume.
Sí. A ver, estamos hablando de muchas calorías.
Sí, sí,
¿no?
Obviamente.
Son alimentos
que... Eso ayuda a calentar el cuerpo,
sí,
justamente por la energía que produce.
Entonces, pero tenés razón, es cierto.
Siempre me ha resultado una curiosidad bastante interesante eso.
Sí, sí. El otro es, en cuanto a lo que me comentaba hoy temprano, el chocolate blanco, el llamado chocolate blanco.
Sí, eso no es.
Es manteca,
¿qué es exactamente?
Es azúcar, leche y manteca de cacao. La manteca de cacao es lo que se le separa al cacao para que sea cacao. Mm. Para hacerlo chocolate o para tener el cacao
en polvo.
Que también,
incluso el chocolate blanco... El industrial, me refiero.
Sí, sí, sí.
Vos te compras un alfajor de chocolate blanco y los percibís incluso más dulce, uh-huh, que el chocolate negro.
Es que el chocolate blanco tiene azúcar en el proceso. Ah, es una mezcla de manteca de cacao, que es la grasa que despiden todo el fruto del cacao. Ah, con qué parte de esa grasa se hace el chocolate también. Pero no tiene un gramo de cacao dentro del chocolate blanco. Entonces, decirle chocolate blanco no está bien dicho. Uh-huh. Ah, es como un subproducto. Se le dice chocolate blanco porque sale del mismo lugar, pero no está bien dicho. Y hay mucha gente que lo adora, que le encanta. Yo no me encanta. No le hago asco, pero tampoco me encanta.
Yo, si tengo la posibilidad de elegirlo, no lo elijo.
Claro, ahí está, a eso vamos. No por lo dulce, ni es que no me gusta, no tiene, me falta como el sabor al chocolate. No lo encuentro, lo encuentro como muy grasoso por eso, porque es pura y exclusivamente grasa, uh-huh. ¿no? Es manteca de cacao. No es una grasa que vos digas que no es saludable. No, es una grasa vegetal. No, estamos hablando de una grasa vegetal.
Pero no es lo mismo.
Pero no es lo mismo que el chocolate. No. Es que no hay forma de discutir con alguien sobre el que el chocolate blanco no es chocolate.
Porque no lo es. Y ya está.
No lo es. Y bueno, y van a decir que sí lo es todo el mundo. Así que si a ustedes les gusta el chocolate blanco, háganos saber. En Instagram. En cualquiera de nuestras redes sociales, casero.podcast.
Comentarios del podcast también. Sí. Ahí nos pueden hacer saber lo que quieran. En cuanto al chocolate negro y blanco.
Detalles, cositas, ¿qué les gustas con chocolate tal vez?
También.
No,
también,
podemos inventar una receta, hacer como un compilado de comentarios en base al chocolate y ver qué comentamos. Que puede
salir. Es buena esa.
Vamos a ver qué sale. Episodio número 99 de Casero Podcast. Hasta acá llegó mi amor.
Hasta acá hemos llegado. Ahí está. 99, el próximo es el 100.
La semana que viene tenemos el episodio número 100 de sí. Casero Podcast. No sé, tendremos que hacer alguna torta.
Queremos saber de qué hablamos. Algo. O qué hacemos.
Nos estaremos reencontrando otra vez por el mismo lugar de siempre.
Seguro, en la misma hora, en el mismo canal, en el mismo canal de YouTube. Acá en Twitch.
Hasta hoy y hasta acá. Yo soy Nilda.
Yo soy Matías.
Y nos vemos la semana que viene.
Que pasen bien, adiós.
Un saludo.